Así es, estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país, en nuestra extensa red de emisoras por el FM, radionuevomundo.cl, también llegando fielmente a sus oídos. Hoy seguimos conversando con candidaturas, candidatas, candidatos a la constituyente en torno a la situación más de emergencia que se está viviendo, ¿no? El tema económico que ha sido tan, tan difícil para tanta gente. Recién conversábamos con la candidata Bárbara Sepúlveda, que es candidata por el Distrito 9. Ahora nos corremos un poquito al 10, donde está Fernando Atria, abogado, candidato también por Apruebo Dignidad. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Richard, muy bien, muchas gracias.
Bueno, como siempre, un placer conversar contigo. Ahora, en torno a esta situación que es tan difícil para tanta gente, he escuchado, he visto tantos relatos de personas que no quedan en un beneficio, no les dieron el bono clase media, pero tampoco van a quedar en el IFE por su situación. Entonces se vuelve una situación bien, bien compleja, ¿no? Ahora leo acá que el gobierno aclara que quienes no calificaron al bono clase media van a poder postular al IFE renovado, actualizando sus datos en el registro social de hogares. O sea, es como un peloteo que finalmente para mucha gente termina siendo un poco indignante, ¿no? Que te muevan de un lado para otro, se sienten como mendigando muchas veces el beneficio. ¿Qué nos puede decir, Fernando, de cómo has visto estos últimos días, en donde ha sido bien polémico el tema del acceso a los dineros?
Sí, sí, la verdad es que eso es un espectáculo bien, bien vergonzoso lo que está mostrando el gobierno, creo yo. Porque está claro que en estas condiciones había que adoptar una perspectiva universalista. Entonces, claro, dicen, pero ¿cómo? Es que las personas que tienen más también van a recibir. Bueno, el costo de distinguir lo estamos viendo, exactamente lo que tú decías. Y a las personas que tienen más, eso podrán recibirlo, pero después tienen que deberían devolverlo con impuestos, obviamente. La consecuencia de este esfuerzo ya a esta altura, que parece puramente ideológico, por desfocalizar, es exactamente lo que pasa, lo que tú relatabas, ¿no? Las personas tienen que acreditar que están en la situación, no lo pueden acreditar por distintas razones, quedan fuera, y entonces el gobierno tiene que inventar un IFE Plus, y después un IFE Premium, y después un IFE Gold, y desde el punto de vista de las personas cuyas necesidades no esperan que se salgan todas estas soluciones, es como vergonzoso. Yo creo que, y si uno se pregunta ¿por qué este afán de focalizar incluso en estas circunstancias, que son circunstancias que afectan a todos? Yo creo que la respuesta es puramente ideológica, es porque no quieren validar el principio universalista, porque quieren seguir validando la idea de que todo tiene que ser focalizado. Que yo creo que es parte de lo que va a estar en discusión en la Convención Constitucional, por cierto, en la nueva Constitución. Y entonces, claro, a puertas de esa discusión, a ellos por razones políticas, no les conviene que el principio universalista muestre que da cuenta de la realidad ciudadana de mejor manera. Ya lo mostró en parte la campaña de vacunación, ¿no? Imagínate si la campaña de vacunación hubiera sido también así focalizada. También habría habido que postular a la vacuna, habría sido imposible.
Fernando, ¿y cómo se puede leer este concepto de la focalización como una clave del modelo de desarrollo que ha tenido Chile hasta acá, ¿no es cierto? Siempre hemos conversado de la constitución actual como una constitución que privilegia el modelo subsidiario, el Estado subsidiario, ¿no es cierto? Y también, siempre históricamente, en los gobiernos de la Concertación nos familiarizamos con el concepto de lo focalizado, de ir a los más necesitados, de generar políticas públicas para unos acá, para otros de esta otra manera. ¿Qué indica el concepto focalizado respecto a un modelo de desarrollo? ¿Y cuál es también tu idea, Fernando, respecto a cómo un Estado debiese pensar sus derechos, sus beneficios hacia adelante?
La lógica de la focalización supone que las personas van a poder, en general, dicho en general, ¿no? Como un principio que se aplica prácticamente a todo, como se ha usado en los últimos 30 años. Supone que en general las personas, por ejemplo, van a comprar la educación que puedan comprar en el mercado, y que para quienes no pueden comprar educación en el mercado va a haber educación pública gratuita. Y entonces lo que eso quiere decir, eso se manifiesta, obviamente, en una diferencia en la educación que cada uno recibe. La educación que cada uno recibe depende del dinero que cada uno puede pagar, y los que no pueden pagar nada reciben, bueno, una educación mínima. Y eso ha llevado a un sistema educacional segregado y desigual, naturalmente. Y las personas que pueden pagar la salud privada la pagan por su cuenta, y las personas que no pueden pagar reciben una salud pública, que por supuesto no puede ser mejor que la privada, porque entonces ¿quién iría a comprar al mercado? Eso es un Estado cuya función principal es asegurar las condiciones del mercado, y entonces incluso en materia de derechos sociales lo que desaparece es la idea de igualdad ciudadana, porque si la educación fuera un derecho social y fuera universalista, fuera educación para todos, un sistema educacional orientado a proveer de iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos, porque todos los niños, niñas y adolescentes en Chile tienen el mismo derecho al desarrollo de la personalidad. Eso supone un principio universalista, supone que el sistema educacional se estructura no conforme al mercado, con una ayuda focalizada a quienes no pueden pagar, sino como un sistema para todos. Y lo mismo con un sistema de salud universal, común para todos, de modo que la atención de salud a la cual cada uno puede acceder no dependa de cuánto puede uno pagar. Entonces aquí se manifiesta, yo diría, lo que define al modelo liberal, al neoliberal en su dimensión social. Esta idea de focalización supone que la desigualdad no es un problema. El problema, si hay alguno, es la pobreza. Entonces hay que ir en apoyo, en ayuda del pobre, del más necesitado, pero ratificando un sistema que genera constantemente desigualdad. Desigualdad en educación, desigualdad en salud, desigualdad en la ciudad, ¿para qué vamos a hablar de eso? Desigualdad en todas partes. Y ese es el principio que yo creo que está el gobierno defendiendo a toda costa, incluso al costo de quedar como insensible ante las necesidades sociales, como está pasando ahora.
Así es, Fernando, y en esta misma discusión aparece la idea tributaria con mucha fuerza. Siempre ha sido un debate en Chile el tema tributario, pero ahora con más fuerza cuando estamos en una crisis de esta envergadura, y se apela por el tema del impuesto a los super ricos. El mismo presidente Piñera se abrió ayer en su discurso a pensarlo, ¿no? A quizás negociarlo. Ahora, en todo caso, hay una propuesta de los diputados de Chile Vamos que ha sido bien mal mirada por la oposición, un impuesto a los super ricos 2.0, que significarían retiro de... repatriación, digo, de capitales. Está el tema del retirar desde el FUT, toda una polémica en torno a desvirtuar lo que es uno original modelo de impuesto a los super ricos. Pero en el fondo aquí lo que está también sobre la mesa, Fernando, es el gran tema de los impuestos, el gran tema tributario, que por cierto deberá ser también trabajado con miras a una nueva constitución.
Mira, el principio de focalización es un principio que gobierna cómo el Estado gasta, y eso tiene como contrapartida el otro lado es cómo el Estado recauda, que es el sistema tributario. Si tú miras el sistema tributario que tiene en Chile, es un sistema que tiene una que es bien, ¿cómo usar un adjetivo que no sea peculiar, digámoslo así? Es un sistema que no cambia la distribución del ingreso. Es decir, para medir la distribución del ingreso se usan distintos indicadores, ¿no? Pero uno de ellos es el índice de Gini. Mientras más alto, más desigualdad, de 1 a 100. Entonces, Chile tiene un índice Gini antes de impuestos de 50 puntos. Más o menos, 50, 51, 49 veces. Y después de impuestos, tiene un índice Gini de 47. O sea, baja 3 puntos. En un país, por ejemplo, pensemos en un país como Finlandia, un país igualitario, o de los más igualitarios que hay. Tiene un índice Gini de 50 puntos, 51 puntos antes de impuestos, de hecho. no es un país más igualitario antes de impuestos, pero después de impuestos, en Finlandia el Gini se desploma a ahí como 25 o 26. Fíjate tú la diferencia. O sea, ese es un sistema tributario que hace una diferencia en la redistribución del ingreso, porque los ricos pagan más. Nosotros tenemos un sistema tributario que prácticamente no cambia nada la distribución del ingreso. Eso, sumado al principio de focalización, hace que, bueno, eso explica la desigualdad en Chile, o parte importante de la desigualdad en Chile. Y eso es una de las cosas que yo esperaría que la nueva constitución debe cambiar. Tengamos un sistema tributario que produzca redistribución del ingreso.
Muy bien, Fernando, me gustaría llevarte a otro punto de la conversación, porque creo que tiene mucho que ver con lo que se discute cuando se habla de constitución, que es el rol de las Fuerzas Armadas, que han estado bien en boga en estos últimos días a propósito de declaraciones que han sacado, ¿no? Sobre un programa de televisión que uno podría decir, bueno, algo tan sencillo, tan superfluo como un programa de humor en el canal La Red. Esta rutina, este sketch en un programa de humor llevó a que todas las ramas de las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, respaldados por la Fuerza Aérea, después un comunicado de la Armada, fustigaran este ejercicio, digamos, de la libertad de expresión, incluso con el respaldo desde el gobierno. Y más allá de que uno diga, claro, es un sketch, una tontera, una cuestión de humor, lo que está detrás es bien preocupante, ¿no? El tema de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas frente a un escenario en donde se les critica desde un medio de comunicación. Esto ha llevado a que incluso Comisión de Defensa reúna ya firmas, las esté reuniendo para interpelar al ministro Provisa. El ministro fue citado ya en primera instancia por el espionaje a periodistas. Sin embargo, además deberá responder por la carta enviada por las Fuerzas Armadas tras la sátira en televisión. ¿Qué nos puede decir, Fernando, respecto a su opinión sobre este actuar de las Fuerzas Armadas? Y también, su propuesta, ¿cuál debe ser la función, el rol de las Fuerzas Armadas en un nuevo escenario constitucional?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que las Fuerzas Armadas se han acostumbrado durante los últimos 30 años, o sea, en realidad durante los últimos 50, obviamente, a mandarse solas. De hecho, y no lo digo yo, lo dijo José Miguel Insulza hace un par de años. José Miguel Insulza, que era llamado el tanque, ¿no? El Panzer, y sí, que fue ministro de Interior y todo. Y él dijo, ministro de Defensa también, él dijo, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas desde 1990. Y me dice, wow, eso es lo que dice el tanque. Y estamos viendo lo que la manera en que ellos se permiten actuar, dado que están acostumbrados a mandarse solos. Por supuesto que emitir una declaración de ese tipo respecto del contenido de un programa televisivo de sátira política, por supuesto que es participar en la deliberación política. Es decir, es evidente que las Fuerzas Armadas no pueden hacer eso. O sea, si el día de mañana se sienten ofendidos por lo que dice un diputado o por lo que dice un ministro, van a poder, porque salió, tú lo viste, ¿no? Salió el ministro Bellolio diciendo, bueno, las Fuerzas Armadas también tienen libertad de expresión. O sea, la idea es, las Fuerzas Armadas pueden expresar su opinión como todo ciudadano, porque tienen la misma libertad de expresión que tienen los ciudadanos. ¿Qué quiere decir que no sean deliberantes, entonces? Por supuesto que no tienen la misma libertad en tanto miembro de las Fuerzas Armadas que los ciudadanos, porque los ciudadanos sí podemos pronunciarnos libremente respecto de cualquier aspecto público que se nos ocurra. Ese es nuestro derecho, por cierto. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes. Que sean no deliberantes es que ellos no pueden tener opinión sobre cuestiones públicas. ¿Y cómo no va a ser tener una opinión, emitir un comunicado y además conjunto o sucesivos, o sea, mostrando que hay concierto respecto de un programa político en un medio de televisión, medio de comunicación? No, yo espero, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo espero que la nueva constitución asegure la sujeción real de las Fuerzas Armadas al poder civil, como no ha sido en los últimos 30 años. Dicho, como te digo, no por mí, sino por alguien como Insulza.
Así es, una situación bien, bien preocupante que se suma, además, Fernando, a otras ya acciones por parte del gobierno en contra de medios de comunicación. El propio canal La Red, recordemos, recibió su dueño un llamado por parte del gobierno, de la jefa de gabinete, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, quejándose por sus contenidos. ¿Cómo evalúas también ese tipo de acciones viniendo desde un presidente, ¿no es cierto?, que desde hace tanto tiempo, tantos años, sale al mundo a decir que Chile es un ejemplo democrático, ¿no es cierto? ¿Qué se puede decir también de aquello, los límites, los amedrentamientos que hay hacia medios de comunicación?
Bueno, eso es, yo creo que estaban acostumbrados a un Chile en que los medios de comunicación eran bastante solícitos con el poder, sobre todo con el poder fáctico, y enfrentados a un Chile que empieza a no aceptar esa solicitud con el poder, bueno, recurren a amedrentamientos. También recordemos, Carabineros acaba de presentar una reclama ante Contraloría contra una observadora de derechos humanos, y entre las cosas que dijo Carabineros es: nosotros revisamos las redes sociales de la observadora y encontramos que era de izquierda o algo así, ¿no? O sea, más encima, Carabineros se dedica a investigar las redes sociales de las observadoras de derechos humanos, y no solo lo hace, sino que además cree que puede públicamente jactarse de ello. Bueno, yo creo que es lamentable todo esto. O sea, lamentable es una palabra demasiado suave, yo creo.
Sí, Fernando, por último quiero saber qué dice tu intuición, ahora que está de moda la palabra intuición, ¿no?, a propósito de lo de Yuyunis Navas, respecto a lo del tercer retiro. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional? Porque hay todo, bueno, si es que el gobierno finalmente va a ir, ¿tú crees que va a ir el gobierno? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con la propia interna del TC, que tiene también una pelotera dentro tremenda, ¿no?
O sea, hay dos cosas, efectivamente. Una es que encuentro que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional es una vergüenza. Es un caso más de irresponsabilidad. El gobierno cree que tiene que parar el tercer retiro, que lo vete. El gobierno puede vetar un proyecto de reforma constitucional. Pero claro, en ese caso el presidente tendría que salir ante el país él diciendo: yo me opongo, usted no va a recibir sus fondos porque yo no quiero. Y eso el gobierno no lo quiere hacer. Entonces, para no hacerlo, quieren sacar las castañas del fuego con las manos del Tribunal Constitucional. Yo no sé qué cálculo hacen ellos, pero resulta que el Tribunal Constitucional, por su parte, como tú también decías, está, si me lo permite, en la intimidad de esta conversación, está, la verdad, dando jugo, ¿no? Claro. O sea, tiene investigaciones en la fiscalía, tiene sumarios internos, tiene allanamientos no autorizados. Uno dice, pero ¿qué les bajó a esta gente? ¿Cómo es posible que hayan llegado a este extremo? Pero por otra parte, la verdad es que si van al Tribunal Constitucional, bueno, ahí la pregunta sería cuál va a ser la reacción de la ciudadanía en ese caso, pero en fin, saltémonos ese pequeño detalle por ahora. Si van al Tribunal Constitucional, a mí no me extrañaría que el tribunal, que está controlado por una bancada mayoritaria que favorece al gobierno, le dé el gusto, porque el tribunal decide con una tercera cámara, ya lo sabemos. Lo hemos visto ocurrir mil veces. Por supuesto, eso yo creo que en los hechos sería casi prácticamente un suicidio institucional del Tribunal Constitucional, pero bueno, así es nomás.
Bueno, también queda todavía a ver si el gobierno se va a atrever a acudir al TC. Sí. Muchos dicen está solamente metiendo ruido el gobierno, porque, por ejemplo, ahora Moreira dice el efecto negativo en las elecciones sería mortal si es que el gobierno va al TC y el TC lo rechaza en definitiva. Entonces hay que estar ahora mirando a ver cuál va a ser el paso del gobierno, pero en definitiva también la reflexión es, Fernando, ¿quiénes son esos 10 sujetos que van a tomar las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los chilenos y chilenas? ¿Quién los eligió? ¿Cuáles son sus nombres? Porque es verdaderamente indigno que con toda esa crisis institucional interna estemos en las manos de ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Porque además deciden de una manera en que no hacen ningún esfuerzo ya por ocultar que son una tercera cámara. Mira, en la sentencia en que declaró inconstitucional el segundo retiro, el tribunal hace referencia a a que algunas constituciones prohíben que se modifiquen ciertos artículos que no se pueden modificar ni siquiera con reforma constitucional. El caso más conocido de esa, de una constitución que prohíbe la modificación de ciertos artículos de la propia constitución, es la alemana. Entonces, pero lo que la alemana prohíbe que se modifique es cosas como, por ejemplo, no se puede negar la dignidad humana, no se puede negar la forma democrática de gobierno y no se puede negar el Estado federal, que son cuestiones fundamentales. Ahí el Tribunal Constitucional dijo, y como los alemanes, no se pueden negar las cosas fundamentales y por lo tanto no se puede negar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. O sea, eso es ridículo, poner la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por muy importante que uno le parezca, a la altura de la dignidad humana o el principio democrático, no, ni siquiera es un mal argumento, es derechamente ridículo. Pero ellos dicen lo que sea que tengan que decir para salir como quieren salir. Y quieren salir según el tamaño de la bancada. No, o sea, yo creo que el espectáculo que terminó dando el Tribunal Constitucional, o sea, cómo terminó el Tribunal Constitucional bajo la Constitución del 80, es lamentable. Era, creo yo, predecible. Y yo creo que en el futuro va a ser estudiado como un ejemplo de los peligros que la idea de un Tribunal Constitucional significa. Y del extremo al cual llegó.
Muy bien, Fernando Atria, abogado, constitucionalista, candidato, recordemos, por el Distrito 10, apruebo dignidad. Muchísimas gracias por la conversación, que nos ha servido bastante para aclarar también este panorama. Fernando, que esté muy bien.
No, gracias a ti, Richard. Un gusto conversar contigo.
Vale, chao.
Chao.